Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Profesora, ahora que ya hemos comido esos ricos buñuelos, bueno, toda la comida que hace esta gente es espectacular, ¿no? Pero digo, es un buen momento para escuchar un artista que, si bien no es Nobel, no es tan conocido y debería serlo, mucho más conocido, porque es una especie de genio y de talento, ¿no?
Y vamos a recibirlo a Sebastián Tosola en La Preguntita.
Hola, buenas noches, Graciela y Eduardo. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, yo soy músico, soy bajista, clarinetista, bajo, compositor. Y bueno, agradezco muchísimo esta entrevista para la Radio Nacional Folclórica.
Buenas noches, Sebastián. Nos encanta tenerte. Y con Eduardo no sabíamos si ponernos de gala por tu costado de músico del Teatro Colón o ponernos un poncho y una bombacha de gaucho por tu costado tan folclórico. ¿Qué nos aconsejas?
Muchísimas gracias, bueno, por ese cumplido. La verdad es que la música es muy diversa, hay muchas músicas lindas, tanto populares como más académicas. Entonces, bueno, por lo menos siempre mi vida musical me llevó por este camino de la diversidad. Así que lo que puedo aconsejar es un poquito de cada cosa, sinceramente.
Lo que nosotros pensamos es que no tenés prejuicios a la hora de definir tu música, entonces.
Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, siempre es un poco trazó mi camino, mi carrera musical, el hecho de sentir la música de esa manera, ¿no? Como poder disfrutar de una chacarera, de una samba, como también así poder disfrutar la música orquestal o de otros géneros tan, tan ricos y tan lindos latinoamericanos. En mi caso, bueno, un poco atravesado por un instrumento muy fuerte de orquesta, como es el clarinete bajo, y por mi otra mitad, como yo le digo, que es el bajo eléctrico, en todas sus formas. Eso me permitió tener una diversidad y poder abarcar una cantidad de músicas realmente muy distintas, con muchos colores diferentes. Y bueno, y es algo que me marca mucho en la plenitud que siento al hacer todas esas músicas.
¿Y cómo iniciaste este caminito por esos dos instrumentos aparentemente irreconciliables o con diferencias tan importantes que no podrían estar juntos?
No, en realidad comparten una misma función, un mismo registro, que es el registro bajo, ¿no es cierto? Yo de chico empecé muy chiquito en la escuela de música de coro y orquesta Atos Palma a estudiar música. Mi mamá nos puso ahí a mí y a mi hermano, muy de chiquitos. Y bueno, el clarinete llegó temprano, a los 8 o 9 años empecé a estudiar. Y a eso de los 12, 13 empecé a tocar la guitarra eléctrica. Después, entonces, ya en mi preadolescencia empezó a suceder esta cuestión de la diversidad. Y bueno, yo siempre digo que de alguna manera los sonidos graves, las bajas frecuencias y el hecho de estar en esa zona de registro me fue llevando y fui mutando del clarinete al clarinete bajo, el instrumento en el que me especialicé, y de la guitarra al bajo eléctrico, el otro instrumento en el que me especialicé. Pero bueno, como te digo, el hecho de estar en las bajas frecuencias tiene una cuestión, ¿no? Que es como de vibración también y de estar en la base, como yo le digo. Aunque también, por supuesto, son instrumentos que afortunadamente hoy en día tienen un carácter muy solista y también hay muchísima música para hacer con esos instrumentos que no sea solamente estar en la base, ¿no es cierto? Pero bueno, me gusta mucho mezclarlos con sus diferentes colores y poder componer y hacer música nueva desde ahí es algo que realmente me hace muy feliz.
Y no sé si es casualidad o no, pero tu tono de voz también es bajo, grave.
Sí, bueno, justamente es algo muy gracioso que suele suceder, que como que me dicen que estaba destinado por la voz que tengo como a tocar esos instrumentos. Yo digo que un poco me identifica también. El hecho también de hacer mis canciones y cantar con el registro de voz que me ha tocado de alguna manera, es un poco eso. Cada vez que agarro mi clarinete bajo o estoy con mi bajo eléctrico, me siento en casa por esa cuestión también de sentir que es como la voz propia, ¿no es cierto?
¿Y los instrumentos llegaron después o antes de que te descubras como que podías ser cantante y compositor?
Es una buena pregunta. En realidad, siempre fue instrumental lo mío y el hecho de, bueno, de empezar a hacer canciones y dejarlas como para que las cante otra persona. Me empezó a hacer ruido. Yo siempre hice canciones desde chico, pero nunca me... O sea, empecé realmente a animarme tarde a cantarlas, también por esta cuestión del registro. Hasta que finalmente también empecé a aceptar que podía cantar con mi propia voz, con este registro, y que también tiene su particularidad y su cuestión rica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me encanta hacer canciones que las cantan colegas o gente con la que comparto proyecto, pero también es lindo poder hacer canciones propias y cantarlas uno mismo, ¿verdad?
¿Cómo te relacionás con esta faceta tan clásica que te ves seguido en el Teatro Colón? Y de hecho, si uno se mete en tu bio, en tu biografía, es lo que más se destaca.
Claro, capaz eso que es lo que más se destaca es porque es lo que la gente suele darle como más importancia. En realidad yo me siento como un poco dividido. Hay gente que me conoce solamente de un mundo y solamente del otro. Hay una cuestión del edificio, ¿no? Del Teatro Colón, de la importancia que eso da. Yo ya llevo 10 años en la orquesta, siendo solista de clarinete bajo, que me hace muy feliz y digamos, es algo que forma gran parte de mi vida y mi carrera musical, pero capaz es un poco más personal lo que yo hago con el bajo y con los bajos, porque capaz es más la faceta compositiva la que abarca ese costado. Entonces, bueno, de repente, desde ese lado, hay veces que me siento más en casa haciendo lo que hago con el bajo eléctrico, y a veces que también, bueno, me siento también muy en casa con el clarinete bajo. Pero, como te digo, es una cuestión un poco de cómo la gente ve e identifica, ¿no? Y capaz vos buscás y te aparece eso. Teatro Colón y demás. Entonces, que por supuesto es muy importante, pero bueno, para mí lo otro a veces es tanto más importante, ¿no es cierto?
Igual ahora, el 17, vas a estar otra vez en el Colón, pero con una obra tuya adaptada.
El 17 de noviembre, exactamente, tengo la suerte de tocar de solista al frente de la orquesta. Bueno, vamos a decir que he sido programado para eso. El concierto va a ser en el Teatro Coliseo, y en realidad va a ser originalmente en la Usina el día 18 y se pasó para el 17 por algunos temas ahí, o el Festival de Jazz y demás. Y el concierto va a ser en el Teatro Coliseo. Se va a ensayar en el Teatro Colón esa semana, pero el concierto es uno de los que fuera de sede, entonces va a ser en el Teatro Coliseo. La particularidad es que voy a estar tocando una obra para clarinete bajo que yo mismo escribí hace algunos años, para Bruce Belton, que es una persona muy querida de Estados Unidos, que me encargó esa música, originalmente para clarinete bajo y cuarteto de cuerdas, y yo hice la orquestación, digamos, de esa pieza. Así que, bueno, es un acontecimiento especial, realmente tocar, bueno, con mis colegas, con mi orquesta, y hacer música propia es algo realmente maravilloso.
Y en diciembre le subimos el volumen a la música popular latinoamericana con la llegada de tu segundo disco, ¿no?
Exactamente, porque realmente Paseo del Bajo, que está saliendo el volumen 2 en diciembre, la verdad que justo ahora estoy hablando con vos esta noche, y la realidad es que estoy justo en un intervalo de seguir mezclando y masterizando las 20 canciones que tiene, son 20 músicas que están en este volumen 2 de Paseo del Bajo, y como su nombre lo dice, es un paseo por los distintos timbres latinoamericanos desde el bajo, ¿no es cierto? Y bueno, hace un poco referencia, ¿no?, al Paseo del Bajo, acá hablando acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo soy acá del barrio de San Nicolás. Y bueno, para mí es un acontecimiento muy importante y también estoy muy contento por el lanzamiento de este disco.
Sé que es difícil elegir a uno de tus 20 hijos, pero ¿nos podés regalar para despedirnos un adelanto de alguna de esas canciones?
Por supuesto, me gustaría justo algo que acabo de terminar de masterizar, que es una de las 20 músicas que van a integrar este disco. Es una de las miniaturas, estos pequeños ratitos musicales, yo lo llamo así, y esta es una miniatura, se llama Miniatura al Sol número 1, es la primera de esta serie de miniaturas que hago, así que bueno, voy a regalarles un poquito de esa música y espero que les guste.
Gracias, Sebastián, un placer conocerte y escucharte.
Muchísimas gracias a vos, Graciela, y gracias, Eduardo, por esta nota. Realmente muy contento de compartir y bueno, será hasta la próxima.
Muchacho Tozzola, o Tozzola si se pronunciase en italiano, es verdad lo que usted hablaba con él. Tiene la misma voz que los instrumentos que ejecuta.
Es impresionante. Y antes que nada voy a decir que así como vos hace un rato mencionabas cómo decías Buñuelo, sí. Yo sostengo que el mundo es un Buñuelo. Porque nosotros le veníamos siguiendo la carrera a Sebastián Tozzola hace muchísimo tiempo y lo teníamos en nuestro radar. Pero nuestra fiel oyente, María Laura García, que lo sigue y lo admira muchísimo, ajá, nos mandó un video de Sebastián. Inmediatamente lo llamamos y todo tiene que ver con todo, porque justo Sebastián está en un gran momento creativo. Este adelanto y estreno, por primera vez escuchó Miniatura al Sol, número 1, que es un adelanto de su nuevo disco Paseo del Bajo, volumen 2, que lo presenta en diciembre. Pero lo extraordinario, me parece, varón, es todo lo que es él. Como músico, vos lo sabés mejor que yo.
Sí, no es sencillo tocar estos instrumentos, mucho menos componer, y mucho menos tener esa voz que tiene. No, porque este muchacho debería hacer radioteatro, ya se lo digo.
Sí, además habla así todo el tiempo, y lo interesante es cómo él, siendo clarinetista bajo y bajista, se va animando a componer y con el tiempo se va animando a cantar, siempre un paso más. Y si bien viene de una formación clásica, él hace una fusión con los sonidos latinoamericanos en sus discos y después se pone, como digo yo, el traje y ya iba como solista al frente de una orquesta, como puede ser la Filarmónica de Buenos Aires u otra orquesta del mundo, y puede ensayar en el Colón, después ir al Teatro Coliseo y después estar en su casa mezclando los temas de su próximo disco. Es maravilloso.
Es increíble. Y bueno, ¿y dónde va a estar presentándose
Sebastián? Este jueves 17 en el Teatro Coliseo Marcelo T. Alvear, 1125, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar atentos a su carrera porque, como vos dijiste, es un genio que a veces no tiene la visibilidad fuera de su ámbito musical, por supuesto, y de quienes gustan de la música clásica o de estas fusiones que hace Sebastián, no tiene la visibilidad en los medios que se merece.
Bueno, y le mandamos entonces también un beso especial a nuestra fiel oyente María Laura García, que es admiradora y seguidora, fan de Sebastián.
Sí, señor.